José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Cuando abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos una nota hecha pública esta mañana por el Foro de la Familia y dedicada a la propuesta que ha presentado hoy Podemos en la Asamblea de Madrid, que plantea la despenalización de la eutanasia e insta al Gobierno central a modificar el Código Penal en ese sentido. Una vez más, la trampa de las palabras. La forma de conseguir una muerte digna que merezca ese nombre consiste en cuidar y mejorar el acceso a los cuidados paliativos. Como ha dicho el presidente del foro, Mariano Calabuch, la dignidad consiste en acompañar al enfermo hasta su muerte natural con el menor sufrimiento posible y en compañía de los suyos. No nos engañemos. La propuesta de Podemos en la Comunidad de Madrid es el pistoletazo de salida, solo un avance, de lo que sucederá en el ámbito nacional si va adelante el gobierno llamado de progreso, todo un sarcasmo en este caso, que patrocina a Pedro Sánchez. De hecho, ya nos lo anunció él mismo durante la pasada campaña electoral. Estamos ante una nueva frontera de la ingeniería social, en España y en Europa. Por eso es tiempo para testimoniar que la vida nunca es inútil ni es absurda, siempre es un bien que merece ser acogido y acompañado, también en la hora final. Con todas las ayudas de la ciencia, por supuesto, y sobre todo con la conciencia de que estamos ante un gran misterio ante el que es necesario inclinarse. Esa es también una línea que separa la civilización de la barbarie. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Para eso está con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los participantes del encuentro de agentes de santuarios que se ha desarrollado esta semana en el contexto del Año de la Misericordia.
En Roma continúa también el encuentro de directores espirituales de los seminarios de las diócesis españolas.
Y también señalamos esa nota del Foro de la Familia que en un comunicado afirma que la eutanasia no es muerte digna.
Lo hace a propósito de la propuesta de Podemos en la Asamblea de Madrid reclamando la despenalización de la eutanasia para enfermos terminales utilizando el término muerte digna.
Y hoy a las 8 de la tarde en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid se presenta el documental de nuestro compañero Fernando de Haro que se titula Aleluya y que narra la vida de los cristianos en Nigeria que desde hace 15 años sufren las consecuencias del terrorismo de Boko Haram.
En Fitur se promociona Huellas de Teresa de Jesús, una ruta por ciudades vinculadas a la vida de la santa, y el franciscano emérito Merino recibe un homenaje por sus 25 años promocionando el turismo en Tierra Santa. En la actualidad hablaremos también de dos previsiones para los próximos días. Por una parte, la jornada de ayuno y oración convocada para mañana, coincidiendo con el inicio del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal, y el Día de la Infancia Misionera que la Iglesia celebra el próximo domingo.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las vamos a ampliar en el tramo final del espejo y ya saben que pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión o en la que corresponde a este programa, o también siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy vamos a visitar en este tiempo del espejo la Casa de Santiago en Jerusalén, que acaba de cumplir su 60 aniversario. En ella tiene su sede el Instituto Español Bíblico Arqueológico, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca, cuya actividad y sentido de su presencia allí vamos a conocer. Y estará para eso con nosotros su actual director, que es Francisco Eustaquio Barrado. Y antes nos vamos al cine, vamos a ver qué novedades tenemos, creo que buenas, con Nymphawat. ¿Qué tal, Linfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya se han entregado uno de los premios que nos anunciabas la semana pasada. Los premios Feroz, qué miedo.
Sí, y te acuerdas que dijimos que la gran favorita era La Novia, la adaptación
claro
de
sí.
Bodas de Sangre, de Lorca, dirigida por Pablo Ortiz. Bueno, pues se ha llevado 6 premios Feroz. Mejor película, director, en este caso directora, actriz protagonista para Inma Cuesta y de reparto para Luisa Gabasa, música y tráiler. O sea, que ha sido la gran triunfadora.
Vamos, que se veía venir.
Sí.
Mientras llegan los próximos premios del cine español, el 1 de febrero, ¿qué tenemos en las salas?
Bueno, pues mañana se estrena una película franco-italiana, un drama dirigido por Nanni Moretti, un director que a mí me gusta mucho, porque en sus películas siempre muestra una gran humanidad y con mucha naturalidad en los problemas cotidianos, tiene siempre una mirada profunda y de comprensión por las complejidades de las personas.
Y que además es actor.
Bueno, es director, es guionista y es actor, y en esta película desempeña estos tres papeles.
Mucho trabajo tiene.
Sí.
¿De qué trata Mia Madre?
Bueno, pues una directora de cine está rodando una película de denuncia protagonizada por una estrella, por un actor del cine americano interpretado por John Turturro, que está para darle bofetadas al personaje, no a Turturro, porque es un majadero que luego tiene su puntito. El problema es que al estrés que supone el rodaje se suman los problemas personales y familiares de la directora, interpretada maravillosamente por Margherita Boy, una actriz italiana muy conocida y premiada. Su madre, un papel que encarna Giulia Lazzarini, está gravemente enferma, internada en un hospital, y ella tiene que multiplicarse para atender a todo, no hundirse, para mantener los nervios templados, mientras al mismo tiempo sufre una fuerte crisis con su pareja. Tiene un hermano, el papel que se reserva para él Nanni Moretti, el director, siempre al pie del cañón, y una hija adolescente. Bueno, y ella, la protagonista, se siente al límite.
No se comprende. Excepto por el hecho de ser una directora de cine, la verdad es que es una situación muy común de la vida real.
Sí, y por eso tiene un enorme interés la forma en la que está tratado el tema, con el realismo y la naturalidad de lo vivido. Y tan próximo es el asunto al director y guionista que Mia Madre está inspirada en su vida real, porque la madre de Nanni Moretti murió mientras él estaba rodando Habemus Papam. Bueno, y en la película aparecen muchos temas de fondo. El cuidado de los mayores, la importancia de la familia, la conciliación entre lo personal y lo profesional, el paso de la vida, la relación entre generaciones, el conocimiento propio, la toma de decisiones, pero todo sin alardes, con la sencillez de lo real. Y además está aliviado por toques de humor.
Ya ven que Ninfa nos recomienda entonces Mia Madre.
Sí, es que a mí me ha encantado. Y el final, de verdad que es antológico. Es un canto a la educación, a las humanidades, a la figura del maestro. Es emocionante y precioso para mi gusto.
Pues Mia Madre, esa es la recomendación que hoy les dejamos, con todos los pronunciamientos, ya lo ven. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
A ti, Sara, que no se te escapa ni una mancha en el sofá, ni una miga en la cama y tu gato no se ha escapado en 14 años. Atrevívete, que no se te escapen. Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración. Conferencia Episcopal Española.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV. Memorízanos en el 7.
Por las 11.100 escuelas ayudadas en Kenia.
Gracias.
Por los 13.200 hospitales, comedores y orfanatos sostenidos en India.
Gracias.
Por enseñar a los niños a ser misioneros.
Gracias, gracias y gracias.
Un niño misionero siempre da las gracias. 24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y hoy nos acompaña Francisco Eustaquio Barrado, director de la Casa de Santiago en Jerusalén, que acaba de cumplir su 60 aniversario. En ella tiene también su sede y su actividad el Instituto Español Bíblico Arqueológico, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca, cuya actividad también queremos conocer. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos ofrece un día más su perfil en El Espejo.
Pues en Jerusalén echa de menos la comida española, aunque siendo cura de pueblo se espabiló y aprendió a hacer tantos platos que ahora es su madre la que le llama a él para algún consejo culinario. Francisco Eustaquio Barrado, al que todo el mundo llama Coco, en el pueblo cacereño de Conquista de la Sierra, donde nació hace 40 años. Llaman Coco a las cosas pequeñas y su hermano mayor le empezó a llamar así y así se ha quedado. Un pueblecito pequeño de apenas 200 habitantes, cuyas calles ha corrido nuestro invitado, al que le gustaba ir a coger espárragos y buscar nidos. En su iglesia de San Lorenzo, donde era monaguillo, se fue fraguando su vocación, que maduró después en el Seminario Menor de Toledo, donde fue a estudiar a los 11 años. En el de Plasencia terminó los estudios de teología. Durante los 7 años y medio que fue párroco de pueblo, se curtió la tarea pastoral hasta que le plantearon la posibilidad de ir como director a la Casa de Santiago de Jerusalén en febrero de 2014, una institución que acaba de cumplir 60 años y donde tiene su sede el Instituto Español Bíblico Arqueológico, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí viven los sacerdotes que van a Jerusalén a realizar estudios bíblicos y de cuyas actividades nos va a presentar hoy quien ya nos acompaña, Francisco Barrado, que es su director, que afirma que los cristianos árabes se sienten alentados con la presencia de su institución allí y se siente además un privilegiado por estar y poder recorrer los santos lugares.
Pues ya saludamos a nuestro invitado que nos escucha nada menos que desde Jerusalén, Francisco Eustaquio Barrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo.
Buenas tardes y gracias por llamar y por interesaros por nuestra institución.
60 años que acaba de cumplir. Feliz cumpleaños lo primero, pero echando la vista atrás, ¿qué intención, qué objetivo, qué conciencia es la que llevó en su momento a la Iglesia española a abrir esta casa allí, en la cuna de la cristiandad, en Jerusalén?
La formación de los sacerdotes, la primera intención y la básica, era eso, la formación bíblica y cultural de los sacerdotes. Y por eso nació desde Roma, don Massimino Romero de Lema, que era director del Colegio de Montserrat en Roma, pues tenía ese interés de crear en Jerusalén otro centro para que los estudiantes de Biblia y arqueología pudiesen residir. Pues sobre todo los sacerdotes españoles.
La verdad es que Jerusalén, que siempre está en la mente y el corazón de cualquier cristiano en el mundo, para los católicos españoles es un lugar que no resulta desconocido porque tenemos una larga tradición de diversas presencias de nuestra iglesia precisamente allí. ¿Qué importancia y qué valor tiene eso ahora, en el que estamos ya en pleno siglo XXI?
Bueno, la presencia española en Tierra Santa viene desde muy antiguo, sobre todo colaborando con la custodia de Tierra Santa, con los franciscanos, que dependieron y ellos mismos reconocen que durante bastantes siglos han dependido económicamente, financieramente, bastante de España, de la Iglesia española. Ahora esta institución, pues la custodia sigue otros criterios, sigue otros pasos. La presencia española aquí en Tierra Santa pues se limita apenas a la Casa de Santiago y un colegio español.
¿Qué importancia tiene para quienes quieren profundizar en su formación teológica y bíblica el hacerlo justamente en ese marco, en ese lugar? No sé si también tenéis una posibilidad de contacto con otras instituciones que también están en Jerusalén, en los fondos bibliográficos. ¿Cuál es la ventaja realmente de estar allí?
La ventaja es estar. Muchas cosas que se conocen y se aprenden solo por estar, por el ambiente. No es mismo estudiar geografía en papel que el poder visitar y pasear. Y luego, claro, los acuerdos para poder estudiar en los centros de aquí, de Jerusalén, el centro franciscano, la flagelación o el centro de los dominicos franceses, el École biblique. Y entonces pueden cursar todas las asignaturas residiendo en nuestra casa y luego pues tenemos acceso privilegiado a las bibliotecas de estas instituciones que ayudan muchísimo pues para el estudio y la investigación, claro, es algo fundamental.
Ahora que mencionabas la cuestión de la investigación, creo que también eso es un campo en el que en estos 60 años pues se han hecho cosas importantes. No sé si nos puedes poner algunos ejemplos de cuestiones que hayan quedado abiertas o que se estén trabajando en el campo de la investigación, no sé si de la arqueología o en el campo de la exégesis bíblica, en lo que estén trabajando en el marco de la Casa de Santiago.
La Casa en sus 60 años pues ha tenido pues mucha actividad bíblica. La formación de la mayoría de los profesores de Biblia de España ha pasado por la Casa, aunque han estudiado también mucho en Roma, pero al final casi todos han pasado también por la Casa. Y arqueológicamente pues hemos tenido desde el inicio la posibilidad, gracias a la compañía del Cole Biblic, con los estudios casi de Qumran, por ejemplo. Estamos a la cabeza desde el comienzo de la Casa de los estudios de Qumran, y luego se han hecho excavaciones ya propias que son de bastante interés, los estudios de Florentino en el mismo Santo Sepulcro en Jerusalén, o en Galicantum, otras excavaciones en Jordania de los primeros tiempos, y ahora actualmente pues tenemos también un proyecto en la Yuna de Aco, en el Tal Regev, donde también se trabaja, se investiga y se está haciendo un proyecto arqueológico allí.
No, me imagino que no se agotan las posibilidades, y hay campo y hay oportunidades para que las nuevas generaciones de jóvenes sacerdotes o no tan jóvenes sigan yendo a Jerusalén. Me imagino que ese es también una oferta y un servicio que presta la Casa al conjunto de la Iglesia en España, hoy como antes.
Claro, la Casa está abierta para que vengan sacerdotes, vengan estudiantes de bibliotecología a residir y poder estudiar aquí en Jerusalén, estas instituciones que antes hemos dicho. Por eso ofrece también becas para sacerdotes y para estudiantes, para que puedan residir en la Casa y así puedan acceder más fácilmente a los estudios y a la investigación, a las bibliotecas, a estar en Jerusalén.
Mencionaba antes, Eva, en el perfil esa relación particular, que lógicamente es un mundo pequeño, que también tiene la Casa y quienes vivís en ella, con los cristianos árabes, que sabemos que atraviesan por una circunstancia no precisamente fácil. Hace apenas una semana hablábamos con Monseñor Joan Enric Vives, que formaba parte de ese grupo de obispos europeos y norteamericanos que estaban visitando las comunidades cristianas en Tierra Santa. ¿Qué percepción tienes tú de esa situación? ¿Y cuál es también la relación que establecéis con ellos en la vida cotidiana?
Eso es una relación desde la vida cotidiana, de lo concreto, desde mi cocinera, que es una cristiana que vive en la Ciudad Vieja, es una árabe cristiana, pues el conocer a la gente que está cerca, que te saluda y demás, y ver pues su identidad como cristiana, y pero a la vez también verse muy llenos de otras iniciativas. El mundo aquí en Jerusalén hoy en día, pues a través de ese impulso muy musulmán, muy judío, pues deja a los cristianos en una minoría muy muy pequeña y a veces también un poco desalentada. Uh-huh. Eso sí que se nota, y a veces de eso da posibilidad a unidad. A mí me llama mucha atención que somos cristianos a pesar de tener distintas confesiones. El cristiano es cristiano, sea católico, tenga una tradición copta o tenga una tradición más ortodoxa. Todos somos a la vez cristianos. Poco a poco eso también, esa situación un poco difícil del cristianismo en Jerusalén y en Tierra Santa, está ayudando a potenciar esta unidad.
Sabemos por otra parte que para todos los españoles que residen en Jerusalén, o por motivos de trabajo o de estudio, o incluso a lo mejor por una situación de un viaje eventual, la Casa de Santiago es una referencia y una posibilidad de poderse encontrar como en casa, diríamos.
Sí, esa es también la naturaleza de la Casa, ¿no? El que tengamos un espacio para España, sobre todo, bueno, pues está dedicada sobre todo a estancias prolongadas para estudiantes y para que puedan estar con calma aquí en Jerusalén, pero también está abierta a todos, y todos los religiosos que están en la comunidad y son de España, pues vengan a la Casa como algo cercano y pues nos visitan, procuramos también juntarnos y celebrar todo, desde nuestra fe hasta también pues compartir todo lo que tenemos en común.
Una pregunta final mirando al futuro, porque siempre que se celebran cumpleaños es importante que no nos quedemos solo en la nostalgia, sino mirando hacia adelante. Yo no sé si los responsables de la casa tenéis en la cabeza pues proyectos o una imagen de algo que habría que empezar de nuevo, algo que habría que cambiar, algo que os gustaría alcanzar, porque me imagino que hay tiempo por delante para ello, claro que sí.
Eso todo, potenciar la casa, que se conozca la institución, que esta posibilidad de estar en Jerusalén, de poder aprovechar la institución para estudiar, para investigar, y que es de todos. Otro día estuvimos en Roma presentando la casa en el Colegio Español y la mayoría de los sacerdotes, incluso que estudiaban Biblia, pues desconocían la posibilidad de pedir las becas y poder estar aquí en Jerusalén.
Pues esperamos que a través también de este coloquio, de este diálogo que hemos tenido, sea más conocida y más apreciada por todos los católicos españoles esta Casa de Santiago, este Instituto Español Bíblico Arqueológico. Francisco Eustaquio Barrado, gracias por haberte asomado aquí a nuestro programa, a nuestro espejo, y un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Y ya es tiempo de que abramos nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias que les anunciábamos al inicio de este programa. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver si te escuchamos. A ver.
Hola, ¿qué tal?
Ahora te oigo. Vamos a empezar en Roma, donde se celebra el encuentro de directores espirituales de los seminarios españoles.
En este encuentro ha estado el arzobispo de Urgel y presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades, Joan Enric Vives, que habla de la importancia en la formación de los seminaristas de la figura de los directores espirituales.
Para un seminario es una pieza clave, porque es el que tiene, digamos, el encargo de parte de su obispo de acompañar el crecimiento espiritual, las almas de nuestros seminaristas, futuros sacerdotes. Por tanto, es una dimensión muy esencial. Parece que solo pensamos en rectores o formadores y profesores de los seminaristas, pero el seminarista debe tener también un crecimiento más oculto, más callado, más lento, más paciente, que es su configuración con Jesucristo, el buen pastor.
Y el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia a los participantes en el encuentro de los agentes de santuarios.
Una cita que se enmarca en el contexto del Jubileo de la Misericordia y que finaliza hoy, nos informa desde Roma Angelina Esconde.
Hoy ha habido un cambio de papeles. Quienes normalmente acogen a los peregrinos se han convertido ellos mismos en peregrinos. Unas 4.000 personas han asistido en el aula Pablo VI a este encuentro con el Papa, que ha subrayado la importancia de la acogida a los peregrinos en los santuarios. Les ha pedido a todos estos párrocos, colaboradores y trabajadores de los santuarios que acojan a las personas con una sonrisa y con paciencia, porque la acogida es determinante para la evangelización, ha dicho el Papa. También les ha asegurado que a veces, con una simple palabra o una sonrisa, las personas se sienten bienvenidas. Por eso el Papa ha dicho que el peregrino no debe sentirse en estos lugares como un invitado, sino que debe sentirse como parte de la familia. El santuario es una casa, es el lugar donde encontrarse con la ternura del Padre, que tiene misericordia para todos, una misericordia de la que ninguno está excluido, ha dicho de nuevo el Santo Padre. Tras su discurso, ha pasado un largo rato saludando a estos peregrinos que le han llevado regalos, le han pedido oraciones y le han agradecido este encuentro.
Gracias, Angelines. La Iglesia Española se prepara para la celebración mañana viernes de una jornada de ayuno y oración, coincidiendo con el inicio del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal.
Una jornada expresión de la unidad de la Iglesia y de su empeño evangelizador en nuestro mundo. José María Gil Tamayo es el secretario de la Conferencia Episcopal.
El plan pastoral no hace otra cosa que querer poner a la Iglesia en España en estado de misión, en estado evangelizador. Si todo lo que hacemos, ponerlo en la clave que el Papa Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, decía que es la razón de ser de la Iglesia. Y lógicamente esto es algo que excede nuestras fuerzas, no es una cuestión que solo se pueda medir con una medida humana, sino necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda de la gracia, la ayuda, la fuerza del Espíritu Santo, y lo pedimos en la oración y lo pedimos pues con las armas que tenemos, que es la oración, que es el ayuno, y hacerlo invitando a toda la comunidad cristiana, que es la protagonista del plan pastoral.
Nos vamos ahora hasta Fitur, donde hoy se promociona Huellas de Teresa, una ruta por las principales ciudades del siglo XVI que fueron importantes en la vida de Santa Teresa de Jesús.
Y en la Oficina de Turismo de Israel, homenaje al padre emérito Merino como reconocimiento a los 25 años promocionando el turismo en Tierra Santa. Le escuchamos.
25 años, que es una alegría y una satisfacción haber podido prestar este servicio a este campo tan impresionante de la evangelización en los tiempos modernos. Tierra Santa siempre es actual y es la fuente donde emerge la iluminación para todo cristiano. Por eso, servir a Tierra Santa es servir a la Iglesia entera y servir a todos los cristianos que buscan acercarse con más intensidad al Evangelio.
Y hasta el 25 de enero estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año lleva por lema, se lo venimos contando cada día, destinados a proclamar las grandezas del Señor.
Durante estos días en las diócesis españolas se organizan distintas celebraciones ecuménicas. Manuel Barrio, de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal, explica qué es el diálogo interreligioso.
Que a veces tenemos la tendencia a pensar que diálogo interreligioso es solo el diálogo que se hace entre expertos de las religiones para ver puntos comunes, para llegar a acuerdos, y no es así. Ese es un aspecto del diálogo interreligioso, el diálogo entre teólogos, entre expertos. Pero hay otro aspecto muy importante, que es el diálogo de la vida. O sea, ya convivimos con personas de otras religiones, ya vivimos junto con ellos, ya tenemos que juntos también trabajar por temas que nos importan a todos, como es la defensa de la casa común, como es la paz, como es la promoción del bien común. Entonces, todo esto implica la importancia, señala la importancia del diálogo interreligioso.
Pues hasta aquí nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para el Espejo Diocesano, para la vida de su iglesia más cercana, y por la noche la Linterna de la Iglesia con el análisis de toda esta semana y Faustino Catalina. Y ahora les dejamos en manos de José Luis Pérez, que ya les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.